Seguimos en sexto y séptimo grado.
¿Te veo bailando vos con un sombrerito así?
Un sombrerito ¡tam! Y un bastón.
Na. Moviéndome, qué sé yo. Llamándole bailar a moverme. Una cosa por el estilo.
Un trajecito.
Claro. Zapatitos que hagan ruido.
Brillando un poco.
Tiki,
unas luces.
Te pones un par de veladores ahí. Sí. Los le decís a tu familia que te lo prende y te lo apague.
Unos peluches, si no hay de público.
¿Ves que por ahí con necesitas nada más que voluntad para divertirte?
Sí.
Y sí, aburrirte mucho, mucho, mucho y empezar a payasear, a jugar. Bueno, Julia, ¿qué dice, profe?
¿Qué te digo que tenemos una lectura?
¿Vamos a leer?
Sí, vamos a leer. Ajá. Vamos a seguir con este libro, esta antología de cuentos, sí, de Elsa Bornemann, que se llama Socorro.
Uh-huh.
Si están solos, solas, vamos a buscarse a alguien.
No lo lean solos.
Bueno, están con nosotros.
Sí,
ahora,
están con así. Nosotros, sí. Sí.
Así que seguimos con el Plan Nacional de Lectura, ¿sí?
Bien.
Invitándolos a leer en sus
bien
casas. ¿Querés arrancar vos, Monchi?
Arranco. No, me recordando el cuento de haberlo leído y me quedé pensando, ¿no?
Porque, ¿te quedaste pensando?
Sí, porque es otro
no
de los
spoilees,
que...
No lo spoilees,
¿eh? No lo puedo spoilear, ¿no?
No.
Pero es otro de los que te deja ahí como diciendo, ¿qué está pasando acá?
Sí.
Chicos, chicas, ¿eh? ¿Qué está pasando con Elsa? Bien.
Pará, nos pueden contar después, sí, qué les pareció, ¿no? Nos pueden mandar un mensajito diciendo
lo
a ustedes
quieran,
qué sensación les provocó,
claro,
estos cuentos que les estamos leyendo.
Claro.
Si les da miedo o no. Nos pueden mandar un mensajito al, ¿cómo es?
2512-0896. O lee tu cuento, un cuento breve, a lo mejor que tenés.
Dale,
vos,
ahí
que
va,
entre en un WhatsApp, y lo pasamos acá.
Buenísimo.
Bien, dice entonces, nunca visiste Maladoni. Maladoni es un lugar.
Sí.
¿Está bien dicho Maladoni? ¿Decimos Maladoni o Maladani?
La verdad no sé.
Maladoni le decimos Maladoni acá. Elsa Bornemann, del libro Socorro, como dijo la profe. Y dice, casi todos los pueblos se encierran en su historia hechos extraordinarios, inexplicables, de esos que con el correr de los años van transmitiéndose de padres a hijos, de hijos a nietos, como si no hubiesen sucedido realmente, como si fueran cuentos fantásticos.
Casi todos los pueblos guardan en su memoria incluso lo que no les gusta recordar.
Maladoni también. Y fue un ocasional compañero de viaje en un tren londinense el que me refirió a este episodio que ahora voy a contarte como si no hubiera sucedido realmente, como si fuese un cuento fantástico.
Timothy Orwell era un muchacho de 13 años parecidos a los de cualquier otro muchacho. Vivía con sus padres, Cecil, su hermana veinteañera, y sus tíos Wanda y Oliver, en una casa de los suburbios de Maladoni.
Iba a la escuela, durante los fines de semana practicaba rugby en un club ahí próximo a su domicilio, y tocaba el saxo todas las veces que podía, especialmente en los cumpleaños de sus amigos.
Ah, también le encantaba jugar inacabables partidas de ajedrez con Allison, una de sus compañeras de curso, aunque habitualmente ella le ganara. Es que a Timothy le resultaba dificilísimo concentrarse en el juego, silenciosamente enamorado como estaba de esa jovencita.
Como verás, nada sorprendente hasta este punto de mi relato.
Pero continúa, lamentablemente continúa.
Una tarde, a la salida de la escuela y durante la caminata hacia su casa, Timothy Orwell se cruzó con el matrimonio Brown, viejos conocidos de Maladoni.
Los vecinos no respondieron al cordial saludo de Timothy. Se limitaron a mirarlo como si fuera la primera vez en su vida que veían al hijo menor de los Orwell. Y siguieron su andar, sin prestarle demasiada atención.
Raro, pensó Tim, pero no le dio demasiada importancia. Si algún vecino no responde a tu saludo, no supongas que te tiene entre ojos, le había dicho su madre una vez. Seguramente se debe a que está muy encerrado en su propio pensamiento. No hay que preocuparse por eso. Vaya a saberse qué problema puede estar distrayéndolo.
Por lo que Tim conocía con respecto a los Brown, los viejos esposos tenían bastantes problemas de salud, de soledad, económicos.
El muchacho prosiguió su marcha.
Unos minutos después, la señora Farrell con sus dos hijos se le aparecía en la dirección contraria. Varios metros detrás, las hermanas O'Hara, y atravesando la calle como si fuera a su encuentro, el pastor Johnson.
Generalmente Tim se encontraba por casualidad con aquellos vecinos cuando volvía de la escuela y coincidía con ellos en el horario de su caminata. La señora Farrell llevaba a sus hijos a coro, las hermanas O'Hara hacían las compras y para el pastor Johnson era la hora de reunión diaria con un grupo de feligreses. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, reverendo.
Tim saludó a todos como de costumbre a medida que se los iba cruzando en la vereda.
El muchacho empezó a inquietarse cuando, tras haber saludado al pastor Johnson, este tampoco demostró reconocerlo lo mismo que los demás momentos antes.
Tim se dio vuelta y después de contemplarlo unos instantes desconcertado, le corrió detrás llamándolo.
¡Pastor Johnson! ¡Pastor Johnson!
El pastor se detuvo y se volvió hacia Timothy. Fue con un movimiento de cejas que, como contestó el llamado, al arquearlas. Con esa manera muda que a veces se pregunta al otro.
¿Qué desea?
Tim se le acercó de sonrisa y mano extendida. El hombre se la estrechó y le dijo. Bien, gracias, a la pregunta del muchacho acerca de qué tal estaba. Pero mirándolo como un extraño del que no se logra recordar el nombre ni el rostro siquiera. De inmediato lo interrogó. ¿En qué puedo servirte?
Pero reverendo, ¿cómo es posible que no me reconozca? Soy Timothy Orwell, de aquí, de Maladoni. Desde chiquito que todos los domingos voy al oficio religioso con mi familia, a su templo y...
Lo lamento, muchacho, pero estarás confundido. Yo jamás te vi antes en nuestro pueblo y ahora estoy apurado, ¿eh?
El pastor controló la hora en su pequeño reloj que le colgaba de una cadena, lo comparó con el que señalaba el enorme de la torre cercana y se despidió del muchacho sin hacer ningún otro comentario.
Tim se quedó perplejo. ¿Qué estaba sucediendo?
Nervioso, recorrió a la carrerita a la cuadra que aún lo separaba de su domicilio. Estaba ansioso por contarle a su madre todo este episodio del desconocimiento de los demás que lo había tenido por involuntario protagonista. ¿Se habría desatado una epidemia de falta de memoria en Maladoni?
Al llegar a la puerta de su casa, suspiró aliviado. Enseguida tocó el timbre. Le extrañó no oír a los ladridos de Tony y Sara a modo de bienvenida.
Pulsó nuevamente el timbre y nuevamente el silencio. Recién cuando apretó su dedo al timbre decidió no soltarlo hasta que alguien respondiera a su llamado. Una voz le respondió.
Era una voz femenina que Tim no conocía. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Tanto timbrazo!
Rápidamente la puerta de la casa se abrió y una mujer que Tim no había visto nunca en su vida salió a recibirlo.
No hacía falta tanto timbrazo. ¿Qué pasa, jovencito?
La puerta entreabierta permitió que parte del amplio hall de su entrada quedara descubierto.
Al borde del llanto, Tim observó que ni los muebles, ni los cuadros, ni los sillones, ni las cortinas eran las de su casa.
¿Quién es usted, señora? ¿Dónde está mi familia? ¿Qué sucedió? ¿Mis perros? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Se puso a gritar entonces, a la par de que la mujer intentaba sujetarlo para que no entrara a la casa enloquecido, como parecía.
¿Qué significa este ataque? ¡Charlie! Llamó entonces.
La mujer parecía muy asustada. Enseguida, un hombre tan extraño para Tim como aquella mujer estuvo a su lado.
En un momento sujetó con fuerza al muchacho mientras le decía... Calma, tranquilo, ¿qué te está pasando?
Ante semejante griterío, algunas personas salieron de las casas lindera.
Tim reconoció a sus vecinos de siempre.
¡Señora Molly! ¡Señor Peter! ¡Mickey! Llamó entonces desesperado a esta gente. ¿Dónde está mi familia, señor Peter? Ayúdeme, señora Molly, por favor. ¡Mickey! ¿No te das cuenta que soy tu amigo? ¡Soy Timothy!
Los tres vecinos lo contemplaban con la misma extrañeza que la gente que había encontrado viviendo en su propia casa. Desconcertados.
El señor Peter se le acercó y le informó.
Estás en la calle Rochester 127, querido. Como si estuviera convencido de que el muchacho había equivocado la dirección.
Esta es la residencia de la familia Saxon, agregó la señora Molly.
¿De dónde llegaste? ¿De Irlanda? ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó Mickey.
Ni la señora Molly, ni su esposo, ni el grandulote de su hijo admitían conocerlo.
El colmo. El perro de los vecinos escapó del jardín y se le aproximó ladrándole y gruñéndole. Le mostraba los dientes, circulando su alrededor de forma amenazadora y fue inútil que Tim tratara de acariciarlo, como solía hacerlo.
El muchacho se estremeció.
Habrá que avisarle a la policía, Charlie. Este muchacho estará extraviado.
Y muy perturbado, lógicamente. O tendrá amnesia.
Vamos, querido, te voy a dar una taza de té bien caliente mientras llega la policía.
Y la señora, que ahora ocupaba la casa de Timothy como si fuera la dueña, tomó del brazo con la intención de conducirlo al interior de la vivienda.
El muchacho volvió en sí en la sala de un hospital.
Estaba sujeto a la cama con unos cinturones especiales y en una mano lo acariciaba el pelo con ternura, vestida como una enfermera, su hermana.
Tim creyó que volvería a desmayarse.
¡Ceci! ¡Ceci! Pero la garganta se le quebró, las lágrimas no le permitieron ver casi nada durante un rato.
Aún seguía llorando, reconfortado por aquellas caricias cuando la joven le dijo:
Me llamo Amy y soy tu enfermera. Yo voy a cuidarte mucho más hasta que te restablezcas, al igual que Randolph y Melanie, que también son enfermeros.
Y la tal Amy le señaló una pareja uniformada de blanco como ella misma. Esa pesadilla de ojos abiertos parecía no tener fin. Eran sus tíos Wanda y Oliver los que lo contemplaban, sonrientes, mientras se acercaban a su lecho. Acomodaban el suero, preparaban algunos medicamentos en una mesa de luz, escribían en sus planillas.
¡Ceci! ¡Tío! ¡Tío Wanda! ¡Soy Timothy! ¡Soy Tim! ¡No me reconocen! ¿Por qué no me reconocen? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mamá! ¿Dónde están? ¡Socorro!
Doctor Bronson, doctora Caldwell, urgente a la habitación 101, por favor. Y Cecil y Amy pulsó una botonera en reclamo de auxilio para Tim. Doctor Bronson, doctora Caldwell, el paciente de la 101 ha tenido un nuevo brote de locura, urgente a la 101, por favor.
Recién entonces y a mitad de sus gritos, Tim advirtió que estaba internado en un hospicio.
Timothy Orwell permaneció 40 años confinado en ese establecimiento de salud mental. Tiempo durante el cual fue amorosamente atendido por el doctor Bronson y la doctora Caldwell, hasta que estos murieron.
El doctor Bronson y la doctora Caldwell, mi padre y mi madre, eran mi padre y mi madre, ¿se dan cuenta? Aunque jamás lo admitieron. Fue tortuoso. Me reveló mi ocasional compañero de viaje cuando aquel tren londinense llegaba a destino y ya nos preparábamos para bajar.
Yo había viajado hasta allí para disfrutar de una beca de estudios en la universidad local. Un año de estadía en ese paraje con todos los gastos pagos.
No había elegido el lugar. Me había tocado en un sorteo que se había realizado entre cientos de estudiantes destinados, todos a distintos países, a diferentes ciudades, según la materia que deseábamos perfeccionar. La mía era literatura fantástica.
El doctor Bronson y la doctora Caldwell eran mis padres, mis padres. ¿Puedes sentir lo que eso significaría para mí? Seguía contándome mi compañero de viaje.
Me estremecí. Recién entonces comprendí todo.
Entonces, ustedes...
No tuve valor para completar la frase.
Sí, me respondió mientras apretaba su equipaje. Yo soy aquel Timothy Orwell.
Me dieron el alta porque después de 40 años ya muertos mis tíos, mis padres y mi hermana, y con los que durante todo este tiempo me hicieron mantener la relación de paciente incurable, acepté la versión oficial de los hechos y no volví a insistir en que yo soy quien soy.
Pero, ¿qué es lo que sucedió en ese pueblo y allí en ese siniestro hospicio? ¿Cómo es posible que toda una comunidad se transforme así de la noche a la mañana? ¿Cómo es posible tanta complicidad? ¿Y qué piensa hacer ahora? ¿Para qué regresa a este infierno? Le pregunté alterada y desordenadamente a medida que descendíamos de la estación Maladoni y el sentido nos empujaba hacia la salida. ¿Para qué regresa a este infierno?
No escuché su respuesta, si es que la hubo. De repente lo perdí de vista entre la multitud. Fue entonces cuando decidí que por las dudas nunca visitaría Maladoni.
Esperé el tren siguiente sin moverme de la estación y retomé a Londres esa misma noche. Y esa misma noche, en el cuarto de mi hotel, escribí la parte principal de este texto, que indudablemente irá a parar en alguna antología de cuentos fantásticos, aunque la realidad pueda superar en espanto la más delirante de las fantasías.
Rechacé la beca. A los dos días, retorné a mi país.
Durante el vuelo de vuelta a Buenos Aires, me entretuve jugando mentalmente con refranes, alimentarles versiones distintas de las originales.
Mi avión ya carreteaba sobre la pista del aeropuerto de Ezeiza cuando pensé:
más vale infierno conocido que infierno por conocer. Era diciembre de 1978.
estaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Oh, oh, oh. Y en el hospital. Oh, 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 oh. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa a rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben de quién se la llevó. El cuartel. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz!
Bueno, acá estamos escuchando los fabulosos Cadillac con Desapariciones del disco El León, el sexto disco de estudio.
¿Por qué este tema, Monchi?
¿Por qué este tema, Julia?
Bueno, el final del cuento, decía Argentina, 1978. Sí. Lo charlamos en alguno de los programas de la radio, de nuestro
sí,
programa.
Sí.
Bueno... La última dictadura militar en Argentina, del 76 al 83, un periodo donde hubo terrorismo de Estado, sumamente... Bueno, hay una frase que quería recuperar del cuento que dice, sí. Aunque la realidad pueda superar en espanto la más sí. delirante de las fantasías, bueno, la realidad superó en espanto, ¿no? En ese momento claro. a las fantasías, sí. Nada, bueno, acá el final este dice, más vale infierno conocido que infierno por conocer. Uh-huh. Bueno, estaba volviendo a un infierno de alguna manera, claro. como a lo que estaba sucediendo en Argentina en esa época.
Claro, claro, una manera de escribir porque también un poco la letra de la canción habla también de que nadie se atrevía a hablar, ¿no? de lo que estaba sucediendo, muchos porque lo ignoraban y otros por miedo. Y bueno... Pensar, ¿no? Cómo un escritor puede contar lo que está sucediendo en la realidad sin contarlo. O
sí, con metáforas.
Ficcionándola,
sí.
¿no? Ficcionándola.
En las canciones, la verdad es que también habíamos charlado, sí.
Claro.
Así que bueno, nada, como para ir como
Sí. Y este tema es de Rubén Blades, ¿no? Un tema de Rubén Blades, de Desapariciones, el que estábamos escuchando. Sí. De la década del 80, muy también conocido, que se hizo medio un himno, que lo hicieron los Cadillac, también lo hizo Maná, tuvo algunas versiones.
Buenísimo.
Así que, bueno.
Bueno, Monchi, ¿sabes qué? Yo te había dicho que te iba a dar la revancha.
¿Quién había ganado? Sí. Porque la verdad, a mí, yo competir, me da lo, yo, a mí ganar, no,
yo
ganar,
me
da lo
en el lugar de ganadora.
A mí me gusta jugar. Mira, te voy a dar ganador por partido. No sé si me lo ganaste o no, pero me gusta jugar, así que...
Bueno, la verdad es que habíamos jugado un juego que había que tener memoria, había que tener concentración.
Sí, algo que tengo es memoria. Puedo retener 100 palabras.
¿Sí?
Sí, al azar.
Bueno, era el juego este que teníamos que... ir sumando algún elemento.
Okay.
Por ejemplo, fui a comprar a tal lugar y compré esto y vamos incorporando.
Bien. O sea, vos comprabas esa cosa, yo
objetos.
Después sumo otra y así vamos sumando.
Sí.
Y en las 1000 palabras alguno se puede equivocar.
En las 1000. Bien. ¿Querés decir vos a dónde fuimos a comprar?
¿Querés que empiece?
Dale.
¿Te puedo sorprender?
Sí.
Bueno, ¿vas a la ferretería a veces?
Sí, mira, el otro día te fue bastante mal con la ferretería.
Uy, si ya jugamos ferretería.
Te fue mal la ferretería.
Bueno, ¿querés que vayamos panadería, por ejemplo?
Bueno, dale.
Vamos, panadería. Bueno, ¿por qué no? Fui a la panadería, compré pan. Panadería, que hombre.
Sí, pan. Más específico. Bueno, fui a la panadería, compré pan y medialunas.
Fui a la panadería, compré pan, medialunas y bizcochitos.
Fui a la panadería, compré pan, medialunas, bizcochitos y... prepizza.
Fui a la panadería, compré pan, bizcochitos, prepizza y pan árabe. ¡Ey, árabe, chicos!
¿Y la media luna?
¿El otro era pan criollo?
Te faltó la media luna.
Ah, no quise. No, esta vez no quise. ¿Me la comí?
Se la comí.
Comí la media luna.
Te comiste la media luna.
Y todo ganó, Julia. Está bien, no hay problema. Bueno, y como uno de los dos iba a perder, Tommy ya lo pensó y nuestro productor dejó para el final un tema que es un cover de los Beach Boys, tema sesentoso, aquí hecho por... Perdedores Pop y Lito Nevia, ¿qué va a ser? Es así.
No pasa nada, Monchi.
No, igual me puedo reponer para mañana, estoy nuevo.
Vale, nos
gracias,
encontramos
Julia.
Mañana.
Sí, claro, gracias Tomás, gracias Diego, gracias Facundo. Los dejamos con Lito Nevia, clase de sexto y séptimo grado. Hasta mañana, ¿no?
Hasta mañana.
Que estén muy bien, gracias.
Que quiero hacer no es para que te sientas bien, amarte todo lo que pueda y ayudarte de cualquier manera. Así como el sol se eleva en el cielo todos los días, igualmente estoy seguro de que siempre te amaría. Todo lo que quiero hacer es para que esté todo ok. Espero que te copes saber que nunca cambio de parecer. Cuando cierro los ojos y veo que aún no soy viejo para amar.